Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paco del Timón de Roche. Que sirva esto para aplaudir a toda la hostelería de España, que estamos levantando el país, trabajando como bestias. Esta es muy una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con el mejor Ángel Expósito, de gran categoría.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Eso de gran categoría es que como en Cádiz no se dice en ningún sitio. Vamos a ver, uno en la vida tiene familia, tiene hermanos, tiene padres, claro que sí. Y luego tiene otro tipo de familia y otros hermanos que te van surgiendo. Bueno, pues el caso de Paco es uno de ellos. Paco, Pepe, Super Paco. Uno tiene casa. Si tienes suerte, tienes varias casas. Bueno, pues es el caso mío y de mi familia. Tenemos otra casa, también aquí en Cádiz, en el Timón. Así que gracias, Paco, gracias, familia, por estar siempre ahí. Vamos al lío. El gobierno negocia con sus socios el decreto energético que se planteará en el Congreso el próximo jueves. El titular, a dos días de la cita en el Parlamento, es que el decreto se aprobará con la única duda de cuánto dinero nos va a costar al resto de España. Bueno, cuánto dinero y cuántos presos. Por cierto, la cita va a pillar a Pedro Sánchez en Ecuador. Tiempo habrá de comentar este nuevo viaje del presidente. El tema es que todo indica, como digo, PP, Vox y Ciudadanos votarán no al decreto, con lo que el gobierno tiene más alternativa que echarse una vez más a los brazos de los indepes catalanes, vascos y, por supuesto, Podemos, o lo que quede, por cierto, de ese carajal entre Superyol, Divina de la Muerte, Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón o Lord del Kichi. Más allá de las cuestiones técnicas del decreto, de las propias contradicciones en el seno del gobierno, de la improvisación y las mentiras, más allá de la sandez de la corbatita y del uso y abuso del Falcon y del Super Puma, el problema vuelven a ser los socios. Por orden de aparición, Podemos en el gobierno, un Podemos desguazado en mil y una franquicias. Nadie se fía de nadie. Se van a sacar los ojos antes de las elecciones autonómicas y como para fiarse de sus propias propuestas económicas o energéticas. Virgen salta si el modelo lo diseña Garzón. Luego está Esquerra Republicana, que como todo el mundo sabe son los primeros interesados en que a España no os vaya bien. Junto a estos, los otros indepes catalanes que se han despedazado este verano entre insultos, provocaciones, inhabilitaciones y bañitos en la piscina de Pilar Rahola. ¡Qué espectáculo! Y queda el PNV y Batasuna. Los herederos de Arzayus, que ven venir el desastre de Sánchez y serán los primeros en traicionarle cuando les interese, como hicieron con Rajoy. Y los de Otegi, a quienes les importa una higa, el plan energético, el déficit o las pensiones. Solo les preocupan los presos, sus asesinos de ETA aún encarcelados. Y lo peor es que saben que lo están consiguiendo. Bildu, Sortu, Batasuna o como se llamen, apoyarán el plan energético a cambio de otro paquete de asesinos premiados por Marlaska. Ya lo dijo Tegui, y no mintió. Bueno, esto Batasuna, ¿eh? Podemos apoyar para seguir chupando del bote, y los demás, Esquerra y PNV, a sacarnos la pasta. Más dinero, sí, a ti y a mí. En cuanto al rifirrafe político, Sánchez y la legión de asesores, pelotas y chupópteros lo plantean como la oposición al PP. Se trata de oponerse a Feijóo como si Núñez Feijóo fuera presidente del gobierno y Sánchez, más la comparsa, los de la oposición. No se le ocurre ni al que asola manteca. El ridículo que hacen cuando repiten el argumentario como papagayos es patético. Yo me imagino todas las mañanas al genio de Moncloa redactando el guión del día. Comillas. Hoy tenemos que decir que Feijóo es un vago, un ultra, un inculto. Y todas lo repiten como si fuera una idea inteligente. Anteayer, el genio pensó en recuperar una foto de Feijóo de hace 30 años. Y salen todas repitiendo la jugada. Mañana, vete tú a saber. Y así, hasta dentro de unos meses, con las elecciones autonómicas y municipales en año y pico. Eso sí, entre medias, los varones temblando, por supuesto, y rezando para que su sanchidad no les lastre con menos votos todavía. Y así reanudamos el ciclo político, más o menos como terminamos antes de las vacaciones, solo que un poquito peor. Ah, y mi postdata. Hoy martes, Consejo de Ministros, ya estamos todas. Aprobación de zonas catastróficas, o como se denominan ahora, de las áreas arrasadas por los incendios de toda España. Casi 250.000 hectáreas, que se dice pronto, y ahora toca llamamiento a la unidad sin críticas partidistas. ¿Qué pasa? Pues que cuando el fuego arrasó Zamora, de unidad, nada. Claro, allí gobiernan PP y Vox. La unidad se reclama ahora, y lo hace el propio presidente, cuando ha ardido el norte de Extremadura. Y en los últimos días, las sierras de Castellón y Alicante. Unidad, ahora sí.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este martes 23 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Consejo de Ministros da luz verde a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Servirá para centralizar datos y hacer frente a futuras pandemias. También se abordarán enfermedades como el cáncer. El gobierno no ha aclarado dónde se ubicará la sede, aunque todo apunta a que será fuera de Madrid.
El precio de la luz alcanza mañana los 436 euros el megavatio hora, a pesar del tope al gas.
Cifra récord tras la entrada en vigor de la excepción ibérica. La hora más cara será entre las 10 y las 11 de la noche. La más barata, entre las 5 y las 6 de la tarde. En Francia o Alemania, la luz se pagará mañana por encima de los 600 eurazos el megavatio hora.
La AIREF calcula que el PIB caerá un 0,2% en el tercer trimestre.
Una bajada provocada por los malos datos de ventas de las empresas. La autoridad independiente también ha realizado la previsión para todo 2022. Prevén un crecimiento del 4,2%. Para nuestra economía y una décima menos de lo previsto en principio.
Rusia podría aumentar sus ataques por el Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra mañana.
Ojito, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país ya. Este martes se ha celebrado el funeral por Daria Dugina en Moscú. La hija del filósofo Alexander Dugin, próximo a Putin, falleció el sábado en un atentado con coche bomba.
Piden 12 años de cárcel para la vicepresidenta argentina Cristina Fernández.
Vicepresidenta y todopoderosa. La fiscalía le acusa de corrupción sistemática y solicita su inhabilitación. Se le investiga por irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta de Argentina. La trama hizo perder al Estado más de 36 millones de euros. Por cierto, reacciones al respecto aquí en España. Por supuesto, Podemos apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Más.
Pedro Sánchez comienza mañana en Colombia una gira por América Latina.
En los próximos días visitará también Ecuador y Honduras. Sánchez impulsa estas reuniones de cara a la presidencia de turno de la Unión Europea que España asumirá durante el segundo semestre de 2023.
Estabilizados los incendios de Moaña y Ponte Areas en Pontevedra tras quemar 45 hectáreas.
Sí, nos lo anticipó ayer la alcaldesa de Ponte Areas. Las llamas no han llegado a las viviendas, se trabaja para enfriar las zonas más calientes. En lo que llevamos de verano se han quemado en Galicia más de 34.000 hectáreas.
Detenidos dos hombres por una presunta violación grupal a una mujer en Ciencia en Murcia.
La Guardia Civil trata de identificar a un tercer joven que también habría participado en la agresión. La chica ha denunciado que había hasta tres individuos la rodearon de madrugada, la violaron y le robaron el móvil.
La incidencia por coronavirus sigue cayendo, baja a los 176 casos entre los mayores de 60 años.
Son 20 puntos menos respecto al viernes. Cae también la ocupación tanto en las UCIs como en planta. El dato negativo, el número de fallecidos. Han muerto 118 en la última semana. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
Sí, nuestros compañeros de deportes han informado de que el Barça no teme una sanción de la UEFA por haber incumplido supuestamente el fair play financiero hace dos temporadas. No han recibido notificaciones, esto a raíz de la información de The Times, que apunta a que 10 clubes europeos van a ser multados por ello. En la Vuelta a España, el esloveno Primo Roglic es líder tras ganar la cuarta etapa y hoy ha comenzado la fase previa del US Open. El cuadro final empezará el próximo lunes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en Galicia con posibilidad de lluvias débiles. Tampoco se descartan cielos cubiertos en el extremo oriental del Cantábrico, Pirineos y Mallorca. En este caso pueden ir acompañados de chubascos. Las temperaturas siguen siendo altas. Los termómetros suben en especial en el norte peninsular. Tenemos mínimas de 23 grados y máximas de 36 grados a esta hora. Alisios en Canarias y viento de levante en el Estrecho y Alborán.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Casi 2.000 trabajadores del puerto inglés de Felixstowe, que es la mayor instalación de comercio marítimo del Reino Unido, están en huelga. Piden una subida de salarios acorde con la inflación, que en julio superó ligeramente el 10%. El creciente coste de la vida sobrevuela estas protestas, que no son las únicas que se han registrado en el país del Brexit. Recordemos las de los trenes, el metro, los autobuses, o las que están anunciadas, como el Correo, la Royal Mail. Los trabajadores portuarios tienen por delante una semana de paros que pueden afectar al comercio y a la cadena de suministros. Por eso, le vamos a preguntar a alguien que conoce bien esto del mundo de la logística, un mundo muy, muy complejo. Óscar Calvo es director general de JCV Shipping. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, amigo, en casi a final de agosto. Oye, ¿por qué es tan importante para la logística europea, la nuestra también, el puerto de Felixstowe?
Felixstowe es aparte de ser el principal puerto de Reino Unido, es el principal puerto de transbordo de mercancías que después tienen que continuar su viaje hacia el norte de Europa. Entonces, puede que no nos afecte directamente a todo lo que son mercancías que tienen origen o destino España, pero sí es un puerto importante para servir como puerto base, puerto hub, para esos destinos que después tienen que proseguir viaje hacia esos destinos del norte de Europa.
No quiero ser agorero, pero claro, visto lo visto y como todo es susceptible de empeorar, ¿esa congestión en el puerto británico puede acabar en una nueva crisis de contenedores?
Bueno, yo no lo creo. Al final, si recuerdas, hemos hablado varias veces al respecto. Venimos de 2 años y medio de desajuste debido a originados en principio por la pandemia. Después tuvimos el canal de Suez. Ha habido huelgas en otros puertos. Ha habido congestión elevada también en otros puertos. Hemos tenido casi 60 días el principal puerto del mundo, que es Shanghái, paralizado o casi paralizado. Y la logística, o la logística marítima en este caso, ha sabido ir encontrando cauces para poder ir encontrando soluciones a las incidencias que se iban produciendo. Ahora nos encontramos con esto de Felixstowe, hablando de una huelga inicialmente de 8 días. Entonces, si realmente se cumplen esos 8 días, la incidencia no creo que sea elevada, porque además las empresas importadoras principalmente han sido previsoras, y después de lo que ha venido ocurriendo con la pandemia y con todos los retrasos que se han originado en las logísticas y las cadenas de logística marítima, han sido previsores y los stocks se han incrementado considerablemente, de manera que aunque puede tener afección, pues no está previsto que volvamos otra vez a repetir una situación como la que venimos ya sufriendo en diferentes momentos desde hace 2 años.
Ojalá. ¿Qué otras alternativas habría? ¿Cuáles son los otros grandes puertos para los que no sabemos nada de esto, aparte de este puerto británico?
Bueno, en el propio Reino Unido tienen varios puertos importantes, en la propia zona del área, el área de Londres, y las navieras siempre buscan alternativas en momentos de congestión. Siempre buscan, o bien se saltan esa escala y descargan toda esa mercancía en puertos alternativos, o bien si están llegando a última hora de la huelga, pues seguramente alguna naviera decidirá fondear el barco pues un día, un par de días, a la espera de que se retome la operativa. Me refiero a que es que al final hay soluciones y hay alternativas, y lógicamente no es la situación ideal, pero si hablamos de 8 días, lo que comentaba, y con toda la experiencia que venimos acumulando desde hace 2 años, pues se supone que la incidencia no tiene que ser elevada.
Pues mira, ojalá tenga razón. ¿Cómo se agradece, a pesar del panorama, que alguien te dé noticias más o menos tranquilizadoras? Óscar Calvo, director general de JCV Shipping, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Igualmente. Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno. Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Ha explicado Isabel Rodríguez algunos detalles del plan de ahorro energético y acusaba a Feijóo de no querer apoyar este decreto.
Yo lo que emplazo al Partido Popular y desde luego al señor Feijóo es que vaya ahora mismo. Se vaya esta tarde a la estación de Atocha Cercanías, o se marche a Sant o a Valencia, y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos 4 meses.
Juan Carlos Higueras es consultor energético.
Mañana vamos a pagar la tarifa de luz más alta desde que entró en vigor la excepción ibérica y la responsable es la compensación del gas. Ya es mayor al propio precio de la energía.
Las previsiones que hay, por ejemplo, de Midgas, es que en el cuarto trimestre el gas suba hasta 250 euros el megavatio. Eso sí, no pasa nada, ¿eh? Y eso significa que son precios medios y que podría superar en algunos casos los 300 euros.
César Nombela, científico experto en bioética.
Ha valorado en COPE la muerte del ex vigilante de seguridad Eugen Sabau. Tenía una lesión medular y hoy se le ha practicado la eutanasia sin haber sido juzgado por tirotear a varias personas.
Éticamente hay que seguir proclamando que no existe el derecho a morir, que existe el derecho a vivir y que la vida es sagrada y nadie debe causar la muerte deliberadamente, ni por aborto ni por eutanasia.
Benigno González es el alcalde de Nava La Cruz, en Ávila.
Esta localidad sufrió hace un año un incendio que arrasó más de 22.000 hectáreas y ha contado en COPE cómo después de todo ese tiempo ha sido muy complicado acceder a las ayudas.
Con los medios que tenemos, pues es prácticamente imposible poder hacer unas solicitudes acorde a la realidad. Fue una página que habían habilitado en la Junta, pero para hacer todo eso tuvimos que contratar a un técnico particular para hacernos el proyecto, visitar croquis para poder demostrar lo que había.
Y el sonido musical del día, Lou Reed.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up.
Hacemos memoria, se cumplen 52 años del último concierto que Lou Reed dio con The Velvet Underground. Fue en Nueva York y esta actuación se grabó con un radiocasete casero. Fue la primera grabación pirata que después se puso a la venta.
This room costs $2,000 a month, you can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard.
Gracias, Nick.
A ti, Ángel, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Otra vez, la historia se repite con gente más o menos anónima de la que no hacemos ni caso. Mira, Silvia y su hija Margaret decidieron dejarlo todo en su país y poner rumbo a Estados Unidos. Así fue como salieron de Guatemala con lo puesto y echaron a andar hacia el norte en una de esas caravanas de migrantes que cruzan Centroamérica. La pequeña Margaret tenía solo 5 años, y digo bien, tenía, porque ha muerto en el intento de conseguir un futuro, una vida mejor. Madre e hija habían llegado hasta Ciudad Juárez, en México, después de recorrer más de 3.000 kilómetros del sur al norte, la distancia que separa su casa en Guatemala con la frontera casi de Estados Unidos. Eran las 2 de la tarde y solo les quedaba cruzar el Río Grande, el último paso de su camino, pero a la vez uno de los más peligrosos. Es imponente la magnitud del Río Grande o Río Bravo en función de la orilla en la que estés. Silvia y Margaret se lanzaron al río, pero la fuerza de la corriente se hizo cada vez mayor, la niña se soltó del brazo de la madre, el agua la arrastró de forma violenta sin que mamá pudiera hacer nada por retenerla. Silvia salió corriendo a buscar a la policía, las autoridades de ambos países, México y Estados Unidos, intentaron buscar a la pequeña, pero se confirmó lo peor. El cuerpo de la niña fue localizado en la cara norte del río. ¿Te imaginas lo que tiene que estar pasando una madre para ponerse a caminar 3.000 kilómetros con su hija? ¿Para lanzarse a un río sabiendo que la corriente puede arrastrarlas? Mira, cada vez que escucho una historia de estas me viene a la cabeza lo que vivimos allí, en esa frontera de Texas con México, en la ciudad de McAllen. Hicimos un programa inolvidable y recuerdo tantas historias como las de Silvia y Margaret. Una historia similar a la de Jacqueline y Stephanie. Conocí a Jacqueline en un centro para migrantes en Texas. Su hija tenía solo 10 añitos y huyeron de El Salvador para que la pequeña no cayera en manos de las maras.
Pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá. Es como que ellos tienen el poder ya sobre el país. Son bandas, pandillas, jóvenes, entre adultos y jóvenes, muchos jóvenes. Pues luego ellos las quieren para ellos, a las niñas, a ley, a la fuerza, aunque no quieran, y se ven involucradas en ese problema y la familia también.
¿Qué harías tú? En su país no manda el gobierno, el Estado no tiene fuerza, son las maras, las bandas quienes controlan todo. Por eso, ellas también salieron con la esperanza de un futuro mejor.
Pues buscando un futuro mejor para ella, pues huyendo de la delincuencia y de los peligros que nos enfrentamos allá.
Y una pregunta, ¿qué llevas ahí en la pierna?
Ese es un GPS, un rastreador que le ponen a uno acá cuando entra.
A Jacqueline le pusieron un GPS que llevaba en el tobillo nada más cruzar la frontera. Era la forma de tenerla controlada, de conocer sus movimientos. Ella llegó a Estados Unidos después de un camino larguísimo desde El Salvador. No me puedo olvidar de aquella historia en el centro para migrantes de McAllen, en Texas. Ella y su hija lograron alcanzar el objetivo, que era pisar Estados Unidos, pero no todos pueden decir lo mismo. La noticia de hoy es la muerte de Margaret, una niña guatemalteca de 5 añitos, a la que el río Bravo literalmente se ha llevado por delante. La corriente la arrancó de los brazos de su madre. Damos un paseíto por las redes sociales sobre el plan de ahorro energético. Claro, y me pregunto, ¿cuánto costará el apoyo de los socios para sacarlo adelante? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Recordemos que el decreto se va a debatir este jueves en el Congreso. Podéis ver un videoblog en el que hablas sobre este tema, lo comentas. Videoblog que todo aquel que quiera visitar pues puede hacerlo a través de Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Fíjate, nos escribe Lucía. Pues sinceramente, la crisis que pueda venir y el problema con el gasto energético me parece lo suficientemente serio como para que se tenga que negociar concesiones. Y Paula, en este sentido, pues habrá que verlo, pero sea lo que sea, ya está todo bien cerrado y acordado, y en cualquier caso espero que a los españoles nos afecte lo menos posible.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone temas.
Buenas tardes. A veces me pregunto que para qué sirve el sentido común. Media España está ardiendo mientras una minoría espera al momento de los rescoldos para hacer turismo en la zona arrasada e hincharse a selfies. Se está convirtiendo en una moda tan absurda como peligrosa. En el descomunal incendio de Begís, en Castellón, han tenido que salvarle la vida a un turista cercado por las llamas mientras se hacía fotos a sí mismo, lo cual obligó a desviar los efectivos que intentaban sofocar el incendio. Hay que recordar a estos turistas de catástrofes que cometen un delito de imprudencia grave. No sé si les compensa poner en riesgo el bolsillo y, lo que es mucho más importante, la vida.
Pues luego comentamos, Maripau. Y en el tema del día vamos a recordar que es el Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil y cómo funcionan. En clase de economía después analizaremos, entre otras cosas, el frenazo de la actividad en las dos grandes economías de la zona euro, Alemania y Francia, y cómo nos van a arrastrar al resto. En tecnología nos visitará Mario Yáñez, nuestro consultor de cabecera, y hablaremos sobre despidos en las compañías tecnológicas, lo que faltaba. Todo esto y más a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora, Ángel.
Vamos con el deporte. Lo dicho, en 4 minutos, Deportes en La Linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, te voy a contar lo último del Barça, casi todo tiene que ver con el dinero, con la pasta, con los fichajes y también, por supuesto, la última hora deportiva, y te contaré lo que ha pasado hoy en la Vuelta a España, que ha estado fenomenal.
Bueno, pues Rodríguez, otra vez, líder, ¿no?
Líder, y lo mejor de todo, las buenas sensaciones que ha dejado el español Enric Mas, que ya sabes que se fue del Tour de Francia bastante alicaído, pues hoy ha recuperado la alegría, la energía, y ha acabado tercero en una etapa que además no era para él, y lo ha hecho francamente bien el ciclista español.
Bueno, se presenta bien la Vuelta.
Sí, señora.
Ojalá. Te espero, Charlie, hasta ahora.
Hasta ahora. Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Toda la Liga. Toda la Champions. Todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.